Y si te interesa saber, ya no en la serie, sino en la realidad, si pudieras tener una mano trasplantada de otra persona o incluso una cabeza, que ha llegado a pasar que alguien pretenda hacerlo, este octubre la Organización Nacional de Transplantes cumple 30 años. Es algo que celebrar porque desde hace 27 somos líderes en trasplantes en todo el mundo. Ojo, este país nuestro tiene muchos motivos para estar orgulloso y en realidad somos casi los más enredadores los propios españoles, que nos ponemos palos en las ruedas porque en muchos aspectos estamos lanzados y uno de ellos es este. Solo en 2018 hubo muchísimas personas que contaron con una segunda oportunidad gracias a las 5.300 intervenciones que se realizaron en España, que se dice pronto. La Universidad CEU San Pablo ha celebrado recientemente un congreso en el que se estudian los nuevos retos, técnicas y avances de los trasplantes y vamos a conocer de cerca esta realidad tan apasionante. Don Estanislao Nistal Villán es profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Y don Jordi Cano Ochando investiga en el Laboratorio de Inmunología del Instituto de Salud Carlos III. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Los dos han sido coordinadores del Congreso y yo voy a preguntarles a uno y a otro, a Jordi, vamos por simplemente por descarte, ¿cuál es la nueva línea? ¿Dónde se tienen las miradas puestas en el mundo de los trasplantes en estos momentos?
En estos momentos el mundo de los trasplantes tiene dos retos. El primer reto es la necesidad de aumentar el número de donantes, que aunque seamos líderes mundiales durante 27 años, la lista de pacientes que están esperando un órgano trasplantado sigue aumentando con mayor ritmo que la lista de donantes. Entonces necesitamos órganos y esa es el principal problema en el trasplante de órganos. Y para ello pues hay grupos trabajando en órganos vía artificiales, utilizar trasplantes de otras especies animales, como es el senotrasplante, etcétera.
¿Qué?
Etcétera.
¿El qué? ¿El simio trasplante?
Seno de otra especie, del trasplante.
Qué interesante.
De por ejemplo, el cerdo es muy parecido al humano en cuestión de tamaño y hace poco se publicó un estudio de la Universidad de Múnich en el cual corazones de cerdo pudieron sobrevivir en monos durante más de 6 meses.
Y ¿qué me estás diciendo?
Y la verdad es que son datos muy esperanzadores.
¿Qué me estás diciendo? Este es el titular. Corazones de cerdo sobreviven en simios durante 6 meses. ¡Qué barbaridad! O sea que no es ciencia ficción pensar que nosotros podríamos en su día ser portadores de un órgano de cerdo.
No, ningún problema. De hecho, las válvulas de corazón, muchas de ellas tienen componentes ya de cerdo, es decir, que ya se utilizan en la clínica de manera rutinaria. Y probablemente, es decir, si hay una necesidad de órganos para trasplantar, pues puede ser una alternativa que de alguna manera sea realista de aquí a un corto plazo de tiempo.
¿Y los órganos artificiales, los de creación artificial, Estanislao?
Bueno, hay varias maneras de hacer estos órganos. Precisamente una de las charlas del simposio que tuvimos el viernes versó sobre la posibilidad de celularizar un órgano, un riñón, un hígado, pues es un órgano que ya no sirva, que por la razón que sea, que pues ha dejado de funcionar. Y bueno, pues hay técnicas para remover, para sacar las células viables de ese órgano y reemplazarlas con células sanas, células viables, y de esa manera volver a hacer que el tejido, que el órgano, vuelva a ser funcional.
Qué interesante. Y luego me imagino que, bueno, yo he oído que se llegará a imprimir órganos artificiales.
Sí, bueno, esa es una posibilidad. Jordi tiene más cercanía.
Cuéntanos.
Tema. Sí, la técnica es bastante parecida. Se puede imprimir un órgano en 3D, de manera que le dé soporte, como aquel que dice, podemos hacer un edificio que luego está vacío y luego lo podemos rellenar con las células del mismo paciente, de manera que no se reconozca ese órgano trasplantado como extraño, sino como propio.
Bueno, de verdad que flipo, ¿eh? Es que flipo porque estamos hablando ya del inmediato futuro y, por lo tanto, de un horizonte incluso de prolongación de la vida.
Sí, el órgano trasplantado lo que intenta es prolongar la vida y llegar a esos 82 años de vida media que tiene el resto de...
Pero yo me refiero incluso más allá. Quiero decir, cuando tengamos todo esto ya, cuando sea una técnica habitual, pues en vez de vivir 82, viviremos 110. Claro, porque si te pueden reponer el corazón, por ejemplo, si es lo que te está fallando...
En teoría podría ser así. Pero antes de llegar ahí, pues hay muchas necesidades, muchas personas, mucho sufrimiento familiar. La capacidad de sacar a una familia que tiene un problema de este tipo es acuciante en muchos casos. Y sí, como bien dices, eso sería interesantísimo. Pero hay que ver el componente humano que está detrás de todos estos problemas y cómo solucionarlo antes de llegar ahí.
¿Cuáles son vuestras preocupaciones con relación a los trasplantes que actualmente se están realizando? Por ejemplo, el problema inmunológico, no lo sé, desde el punto de vista de la farmacología.
Mira, uno de los problemas, por ejemplo, desde el punto de vista de los pacientes, es que el 10% de los pacientes que están en lista de espera mueren esperando a un paciente, no les llega ese órgano a tiempo. Y de los que de alguna manera tienen la suerte de recibir ese órgano trasplantado, necesitan 20 pastillas al día para que ese órgano, y de por vida, 20 al día y de por vida para que ese órgano no rechace. Entonces, la calidad de vida de estos pacientes no es la deseable.
¿Porque las pastillas interfieren luego en la salud o en la vida?
Hipertensión, diabetes, nefrotoxicidad, problemas circulatorios, más aparte, pues todo esto desencadena en problemas mentales como depresiones, etcétera, etcétera. Es decir, un paciente trasplantado tiene muy difícil el ámbito laboral en comparación, por ejemplo, a un paciente en hemodiálisis. El ejercicio físico, todos son barreras, y realmente no solo desde el punto de vista clínico, sino el viernes en el simposio internacional, las asociaciones de pacientes nos comentaron que también hay una necesidad de un apoyo psicológico para ellos y también para las familias.
Solamente añadir una cosa, uno de los problemas también que vienen asociados a los trasplantes, al tratamiento para tolerizar el trasplante, son las infecciones reiteradas y la posibilidad de que esa persona muera de una infección. O sea, no solamente que pierda su órgano trasplantado, sino que la infección por los inmunosupresores que le están dando, pues acabe con esa persona.
Uh-huh. ¿Cómo podíamos aumentar la cantidad de órganos disponibles? Que decía antes Jordi. ¿Cómo se convence a la gente? ¿Cuáles son las barreras culturales que todavía tenemos?
Bueno, yo creo que en este sentido la Red Nacional de Trasplantes y la Organización Nacional de Trasplantes llevan 30 años haciendo un trabajo excelente, mediante el cual se aumentaron el número de donantes desde 14 por millón hasta 48 por millón este año, y hay que seguir en ese aspecto.
O sea, que es ese trabajo que ya llevamos y en el que somos punteros.
Efectivamente, y añadiendo un poco a lo que estabais comentando, pues la posibilidad de alargar la vida de un órgano trasplantado, un tema que vimos recurrente en las intervenciones de todos los ponentes, fue que, bueno, hasta ahora era imperable, es necesario encontrar más órganos, pero otra posibilidad de necesitar menos órganos sería necesitar menos órganos, y eso se conseguiría aumentando la vida media de un órgano trasplantado.
Uh-huh. Una cosa que os haya llamado la atención del Congreso, que os hayáis quedado patidifusos, algo que realmente hayáis dicho, bueno, ¿qué avanzados están estos, o este aspecto no lo había considerado?
La necesidad de establecer una red de investigación en trasplantes a nivel nacional. Somos líderes mundiales.
Ah, no lo hacemos, fíjate.
Todavía no, y es uno de los objetivos del simposio. Somos líderes en donación y necesitamos ese punto para poder tener una red de investigación en trasplantes y también ser líderes en investigación.
A mí lo que más me ha sorprendido fue alguna de las experiencias de los pacientes. El amor a la vida que tienen estas personas y el respeto a, bueno, pues lo que muchas veces no apreciamos que tenemos, ¿no? El regalo de la vida, y bueno, pues para mí eso fue lo que más me impresionó.
Y con esto me quedo yo, el regalo de la vida, que hoy tú que me escuchas y yo misma y los caballeros que están en el estudio tenemos, sino que no podemos dar por supuesto, porque mañana a lo mejor no lo tenemos. O sea, que realmente sea una jornada consciente y agradecida. Estanislao Nistal, Jordi Cano Chano, gracias de verdad, gracias por este congreso y por este trabajo tan humano del que todos dependemos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.